Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, soy Jesús Bazán y les doy la bienvenida a esta Iglesia Noticia de hoy domingo 25 de febrero. Segundo domingo del tiempo litúrgico de la Cuaresma. Seguimos avanzando en la preparación para llegar hasta la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y en este programa nos vamos a acercar al departamento diocesano que, entre otros muchos, es ejemplo y testigo de ese amor al prójimo. Hablamos de Cáritas Diocesana de Asidonia Jerez, la cual hemos podido conocer más de cerca, gracias a la entrevista que realizamos a su director, Eugenio Sánchez Salas, y su delegado diocesano, el diácono permanente, Diego Vidal Ros, los cuales también hemos podido conocer un poco más, tras llevar poco más de un mes ejerciendo esta bonita labor dentro de nuestra gran familia diocesana. Pero antes de escuchar un resumen de la entrevista al director y delegado diocesano de Cáritas, Eugenio Sánchez, y el diácono permanente, Diego Vidal Ros, vamos a quedarnos con la reflexión que cada fin de semana nos trae nuestro obispo diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
Siguiendo las huellas de Cristo en el camino hacia la Pascua, el Evangelio del domingo que abre la segunda semana de Cuaresma nos traslada al misterio de la transfiguración del Señor. Jesús toma a tres de sus discípulos y sube a lo alto de la montaña para orar. Allí se transfigura. Su rostro cambia. Los vestidos resplandecen. Moisés y Elías conversan con él. La hermosura de la gloria sobrecoge a Pedro, quien desea instalar allí tres tiendas, pero la belleza no se deja atrapar en recintos hechos por manos humanas. Irrumpe entonces una nube luminosa que cubre y asusta, y desde ella resuena la voz del Padre. Queda solo Jesús. Hasta la resurrección habrá que guardar silencio. En el camino cuaresmal la Iglesia nos invita a revivir el misterio de la transfiguración como ejercicio para avanzar en el conocimiento de Cristo y poner nuestra vida en estado de oración. Ambas cosas son necesarias para llegar a la Pascua. Jesús introduce a algunos de los discípulos en su espacio de intimidad con el Padre. Allí les deja entrever el esplendor de su gloria. Hay que poner la mirada en el rostro y no temer que el resplandor supere la capacidad de los sentidos. La humanidad visible del Hijo revela la verdad invisible de su divinidad. En el rostro del Hijo podemos contemplar al Padre. Junto a Jesús, Moisés y Elías conversan con él. Para entrar con su humanidad en la gloria, es necesario pasar por la cruz en Jerusalén. La muerte será vivida por Jesús como testimonio supremo de su amor al Padre. Un secreto designio de misericordia se revela en la montaña. La ley y los profetas habían anunciado los sufrimientos redentores del Mesías. Ahora sabemos que el Mesías es el Hijo amado del Padre. La cruz abrazada en obediencia no es la aceptación resignada de un fracaso, sino el triunfo del amor más grande. El sufrimiento horroroso de la cruz será la expresión más bella del amor extremo. Poner nuestra vida en estado de oración es imprescindible para progresar en la conversión. La escena de la transfiguración, por revelar la verdad de Dios y su plan de salvación, es siempre escuela de oración. En ella descubrimos que la oración cristiana es participación por el Espíritu en la oración de Jesucristo al Padre. Es contemplación del rostro del Hijo. Es memoria de la promesa hecha al pueblo elegido. Es reacción de amor que supera el entendimiento ante la belleza de Dios y de su acción salvadora. Es sobresalto por una presencia que abraza y envuelve. Es escucha de la voz del Padre. Es quedarse a solas con el Hijo. Es guardar silencio y volver de una manera nueva a la llanura de antes.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pues como hemos prometido, vamos a estar con estos dos protagonistas que nos va a ayudar a conocer Cáritas Diocesana. ¿Y quién mejor que su director, Antonio Sánchez, y el delegado diocesano, Diego Vidal, el diácono permanente? Muy buena y gracias, ¿eh? Porque sé que Cáritas hay trabajo y tela, ¿eh?
Gracias a vosotros por la invitación.
Bueno, un mes escaso que habéis hecho. ¿Cómo ha sido esa primera toma de contacto?
Bueno, mi primera toma de contacto es que nunca estuve en Cáritas. Yo siempre, mi caridad fue visitar enfermos, atención a los mayores de la parroquia. Cáritas lo llevaba a otro grupo. Pero me llama el vicario general y me dice, necesitamos un delegado, y me ofrecí. Llevo un mes, gracias a Eugenio que me está asesorando y mirando y diciéndome estoy, pues en principio feliz, pero no sabía que esto era el gran monstruo de la diócesis, ¿no? Muchos empleados, muchos trabajadores, muchos voluntarios, muchas opciones que no son la bolsita, lo que ya estaba acostumbrado a ver en la parroquia. Pero, en fin, estoy intentando acomodarme. Y verdad que es gratificante saber que se puede ayudar. Entonces, intentaré hacerlo mejor en estos 4 años, casi 5 que nos quedan por delante, pero ahora mismo estoy un poquito verde.
¿Y tú, Eugenio?
Pues mira, casi un mes muy intenso, conociendo al personal de Cáritas, conociendo a voluntarios, y ya te digo, mañanas muy intensas de trabajo y luego reuniones, encuentros con gente que nos solicita cosas o que nos ofrece ayuda. Y como ha dicho Diego, realmente, pues llegando, yo vengo de Cáritas parroquial de Madre de Dios, donde he estado trabajando en acogida 6 años y medio, y ahora pues desde este puesto de dirección, muy a gusto, ilusionado y a trabajar.
Bueno, yo lo que quería también saber, porque me imagino vosotros llegando a esa toma de posesión, ¿qué se os pasó por la cabeza en ese momento? De decir, oye...
Roberto, el vicario general, es mi párroco ahí en el Carmen de Rota, y entonces yo sabía que iba a ser delegado de Cáritas Diocesana casi 2 meses antes del nombramiento oficial, antes de la toma de posesión. Y Roberto animándome, me dio los estatutos, los miramos, diciéndome que los estatutos había que cambiarlos, con lo cual, intranquilo en ese momento. Tengo un problema añadido, y es que los diáconos permanentes somos casados, tenemos hijos, nietos, con todo lo que conlleva de problemas, con lo cual hay que decirle, con la que me acuesto, decirle, Mari, esto que, cógelo, eso es un buen servicio, no lo cojas, tienes que ir a Jerez muchas veces, bueno, todo ese tipo de historias. Estuvimos diciéndolo pues casi un mes. Y ya cuando llegaba la hora me dice Roberto, tal día que tomas posesión, el nombramiento te lo van a dar. Entonces ya iba, en ese momento ya iba medio relajado. Nervioso, porque todos los cargos son nerviosos, pero medio relajado porque lo llevaba estudiado de atrás, ¿no? Y Roberto además como párroco, no sé cómo lo estará haciendo como vicario, como párroco lo está haciendo muy bien, y el contacto es diario, diario, diario. O sea, ese momento fue pues el momento culmin de algo que ya venía detrás arrastrando. Con lo cual, feliz, pudiendo servir a la diócesis, pudiendo servir al obispo, pudiendo servir a los preferidos de Jesús, ¿eh? La opción preferencial, los pobres y marginados.
Pues mira, en mi caso, la primera sensación es sorpresa, porque cuando el vicario general me llama en Navidades para ofrecerme ocuparme de la dirección de Cáritas Diocesana, realmente sorpresa. Ten en cuenta que es que en Cáritas somos muchos voluntarios, somos cerca de 700 voluntarios. A continuación lo hablo con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, y a partir de ahí yo le pido al vicario general una reunión, porque entiendo que esto hay que hablarlo, y quedamos a principios de enero. Yo a esa reunión, todas las ideas que me rondaban por la cabeza sobre la Cáritas y cómo podría hacer la acción de Cáritas y cómo mejorarla, las pongo por escrito y me voy a esta reunión. Pero no me voy a la reunión porque me van a seguir ofreciendo el puesto y me dicen, pues mira, vamos a ver, piénsatelo unos días. Yo ya eso estaba hablado en familia, eso ya estaba pensado, y como la idea que a mí me transmiten de por dónde querrían que fuera la Cáritas Diocesana coincide prácticamente con la idea que yo llevo por escrito y que, vuelvo a decir, me rondaba la cabeza, pues a partir de ahí, ese mismo día, quedó en que lo aceptaba, y bueno, y ya de ahí a la toma de posesión.
Bueno, me gustaría conocer también, y para las personas que nos escuchen, ¿qué actividades tenemos ahora próximamente? Sé que, por ejemplo, tenemos la Semana de la Pobreza, que dentro de muy poquito, para que, bueno, para que el que nos escuche esté atento, para que no se pierda ninguna.
Mira, próximamente, como tú bien dices, la Semana de la Pobreza se va a desarrollar entre el 18 y el 20 de marzo. Vienen tres ponentes de muy alto nivel y estamos muy contentos de que llegue esto, que para nosotros es un hito importante cada año. Y hoy empezamos con lo que te he dicho, es que desde Cáritas Diocesana entendemos que nuestra principal función ahora mismo y durante todo el tiempo que estemos en este puesto va a ser la relación con las caritas parroquiales. ¿Eh? Comenzamos hoy y ya alguien me dijo, hombre, pero no te centres continuamente en Jerez o en el centro, y he dicho que no, porque evidentemente empezamos por el centro, pero vamos, a continuación pues tocará Costa Noroeste y a continuación tocará Mundo Rural, tocará Sierra, y vamos a ir alternando hasta cubrirlas todas. Dicho esto, de ahí sacaremos conclusiones, haremos un diagnóstico de la situación, y lo que es cierto que luego tendremos reuniones con las Cáritas, puntualmente con las Cáritas que entendamos que necesitan una reunión con ellos. Uh-huh. Por su situación o por sus dificultades, específicamente con ellos, para atenderlo como se merece, y ahí vamos a trabajar en esto.
Bueno, a mí me gustaría, antes de terminar, que mandaseis un mensaje para esas personas que están necesitadas de Cáritas, pero no solo de esa acogida y de ese amor al prójimo que se ofrece, sino también desde el voluntariado. Personas que estén buscando una ocupación, una forma de ayudar a esa persona.
Tenemos, es que esto se ha quedado en el saco. Tenemos un grupo de jóvenes voluntarios, uh-huh, que van un poquito por libre. Dentro de dos o tres viernes me reúno con ellos simplemente para verlos. No llevo ni siquiera la oración del día, la oración de la debía llevar en la cabeza. O sea, que hay un grupo de gente, de personas jóvenes, me parece que el más viejo tiene 25 años, ¿no? Sí. Entonces, a esa gente son los que hay que animar, porque los viejos nos morimos y dejamos plaza. Entonces, ahora mismo hay poquitos jóvenes que estén metidos en este tema. Ya digo, sería interesante de que este mensaje, que es el que nos pide, que llegue a los voluntarios, a todos los voluntarios, independientemente de la edad, pero que toque el corazón a esos jóvenes que sí se necesitan, porque su actividad es distinta, porque pueden llegar a más sitios, por todo esto. Y creo, no lo sé, a lo mejor estoy equivocándome, que hasta ahora ha estado, los grupos jóvenes han estado un poquito, es que la palabra marginado suena mal, pero un poquito al lado. Uh-huh. Entonces, yo personalmente, y tenía que hablarlo con Eugenio esto también, de incorporar y pringar más al grupo joven, que no sea un grupo joven que está allí. No, un grupo joven que está allí, se viene con nosotros, visitamos, lo incorporamos a las parroquias de donde son del origen, aunque solo sean para mirar. Creo que eso es importante, ¿no? La llamada, evidentemente, a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que se necesite, que se ofrezca y demás, con un puntito que hay que darle, con formación. O sea, no todo el mundo vale para ser voluntario de Cáritas. La acogida tiene que ser una acogida, entre comillas, psicológica. No puedes tratar a todo el mundo de la acogida, el darle la bolsa, no vale decir toma ahí hasta el jueves que viene. O sea, el voluntario, pero con una formación, con un temple y un carácter, y sobre todo cristiano católico, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo te atiendo porque eres tú, no me importa ni quién eres, en ese sentido fácil, pero que sepas que yo como católico te estoy ofreciendo la ayuda que Cristo te hubiera dado.
Muchas gracias a los dos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos un domingo más. Antes de dejaros, me gustaría dar un apunte de lo que nos toca vivir en los próximos días, donde aviso, estaremos de aniversario, ya que el 3 de marzo la diócesis cumple 44 años desde que se hiciera pública la bula del Papa San Juan Pablo II, donde se creaba de una nueva iglesia local con sede en Jerez. Hasta aquí el Iglesia Noticia de este domingo. Pasen un buen día, feliz fin de semana y sigan toda la información aquí en COPE.